Nos vamos al Planetarium. Javier Armentia, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, pues hombre, yo estaría encantado ahí con vosotras en Amurrio, pero me hacen trabajar esta mañana también.
Bueno, pues estamos en Amurrio, en un programa especial. Nos hemos acercado hasta aquí, por cierto, un paisaje maravilloso. Te recomiendo, de Iruña a Amurrio, de vez en cuando, no está nada.
Sí, bueno, cuando nos dejen pasar la moga, no te preocupes, que estamos ahí. Uy, no, las ganas tenemos acumuladas, sí.
¿Cuánto tiempo, por cierto, Javier, porque claro, tú eres de Gasteiz, ¿cuánto tiempo desde Iruña que no has venido por aquí?
Pues la última vez fue el día 23 de diciembre que nos acercamos a saludar a mi madre y a mi tía, pues desde entonces, porque ya a partir de ahí, el día 26, nos cerraron de nuevo la frontera y seguimos sin salir de Navarra, pues desde entonces, fíjate. O sea que ya va siendo hora. Me lo echan en cara por teléfono desde casa, sí.
Bueno, cruzamos los dedos a ver si las situaciones.
Sí, esperemos que poquito
van
a poco y eso es.
Y podamos conseguirlo. Por cierto, qué bien este tema de ciencia que nos gusta tanto hablar y que hacemos historia y sobre todo recordamos, ¿no?, algunos datos. El pasado 11 de marzo nos encontrábamos con una efemérides. Hablábamos de 10 años de un triple desastre y el peor accidente nuclear del siglo XXI. Estamos hablando de Fukushima. Yo leía un titular, Javier, que era Las heridas sin sanar de Fukushima. 10 años
así
después...
Es. Sí, fíjate, todavía la planta de Fukushima, la que quedó dañada, en sobre todo uno de los reactores, dos reactores, se rompieron precisamente, podríamos decir, se acumularon tres procesos, dos de ellos inalcanzables o incontrolables por los humanos. El primero fue un terremoto de magnitud 9 que asoló las costas orientales de Japón y que generó un tsunami que hizo que en la zona de Fukushima se formara una ola de 14 metros de altura, muy por encima de lo que suele ser normal, incluso en los grandes tsunamis que se suelen producir en esas zonas del cinturón de fuego, ¿no? Es decir, donde hay una alta sismicidad y tal. Esto hizo que en las condiciones de seguridad de la central quedaran comprometidas, es decir, esa ola rebosó los sistemas de contención que tenía y destrozó los reactores, dejando expuesto el material nuclear. Parte de esos dos problemas, digamos, naturales, ¿no?, del terremoto y del tsunami, se juntaba una mala gestión que llevaba esta central nuclear, un déficit de información, había labores que tenían que haber acometido y justo esto sucedió, como suele pasar en el peor de los momentos. Hay que recordar que los tres grandes accidentes nucleares en la historia, el de la isla de las Tres Millas en Harrisburg, en Estados Unidos, el de hace 36 años en Chernóbil, en Ucrania, y tuvieron esa componente humana, que este es uno de los grandes problemas. Pero en cualquier caso, la fuga, digamos, en el destrozo, siendo importante, se contuvo, quedó afectada una zona pues de donde tuvieron que salir 200.000 personas, una parte de ese territorio, esa zona de exclusión, sigue sin poderse habitar, aunque en la central está, pues hay más de 5.000 personas que continúan desde hace 10 años esas labores de descontaminación de lo que quedó contaminado por el escape radiactivo y de desmantelamiento de las estructuras que hay que ir quitando. Todo el agua contaminada se almacenó y esta es una de las cosas que más problema está dando, cómo se van a eliminar esos residuos.
Claro, hablamos de terremotos, fíjate, y de tsunamis. Habitualmente el terremoto lo que hace es movilizar el mar también, ¿no?, que se mueve, y es lo que hacen los tsunamis, se dan la mano y crean, bueno, pues auténticas catástrofes naturales, que es muy difícil salir de ellas o poder solventar el problema, ¿no?, fácilmente.
Exactamente, y pensemos que en países como Japón están especialmente preparados, es decir, la central no se vio afectada por el terremoto, no sus estructuras, como las de muchísimos edificios, es decir, sí, en la zona de cercana a Fukushima Daiichi, a la central nuclear, sí hubo daños en edificios, desde luego carreteras, puentes quedaron dañados. Esto además complicó también un poco toda la evacuación, toda la serie de circunstancias de emergencia que hubo que hacer, ¿no? hay que tener en cuenta que ya gran parte de esa radiactividad, de esos debido a la fusión del combustible nuclear, se emitió ya al mar y se ha disipado. Es decir, afortunadamente el océano pues va digamos mezclando estas cosas. Sin embargo, ahora queda una de las zonas más contaminadas, ese agua que Japón quiere también soltar al mar, y esto preocupa también a sus vecinos. Corea, por ejemplo, se está negando en todos los foros internacionales, dice que esto sería una irresponsabilidad porque es un mar, todos los mares cercanos al Japón son zonas de intensa pesca, es decir, son países donde hay una gran costumbre de pesca y de consumo del pescado, y todo esto podría quedar comprometido durante unos años. Hay que decir que oficialmente la radiación no llegó a causar ni una sola víctima, ¿no? Porque la evacuación y todo el sistema que las autoridades establecieron, pues evitó problemas, aunque sí es cierto que ha habido una cierta incidencia de casos de cáncer, que bueno, cuyas causas son difíciles de atribuir, estadísticamente no parecen del todo significativas, pero en cualquier caso, todos los organismos internacionales dijeron que era un tema que había que controlar, ¿no? Es decir, esa radiación de Fukushima sigue estando por ahí y sigue afectando, ¿no?
Bueno, pues estamos ante una zona contaminada que dicen que llevará décadas a limpiar, una planta cuyo desmantelamiento genera todavía más incógnitas que certezas y miles de metros cúbicos, ¿no?, de residuos tóxicos acumulados en una solución definitiva, ¿no? Aparte de esa desconfianza dentro de la propia población.
Claro, este es el segundo, ¿no? Puesto que sabemos que no se actuó bien, pues la sospecha de que podamos aprender para que esto no vuelva a pasar, pues tampoco está muy clara. Podríamos decir que afortunadamente la naturaleza, fíjate, en esta zona de exclusión se ha detectado ya, como pasó también en la zona de exclusión de Chernóbil, que ahora es un parque natural, un parque de la naturaleza, toda esta zona donde el ser humano se ha ido resilvestrando, es decir, de forma natural las especies vegetales han ido creciendo y de forma natural la fauna ha ido ocupando el espacio que antes estaba ocupado por la población humana, ¿no? Y es curioso porque se está investigando, salía precisamente hace poquito una investigación realizada precisamente por un organismo desde la Universidad de Oviedo, del Instituto Mixto de Investigación en la Biodiversidad, en que desde diversos países han ido analizando precisamente que en solo 10 años la vida, por ejemplo, pájaros tipo los ruiseñores y varias especies que estaban en peligro de extinción han encontrado ahí un ambiente pues bastante seguro, ¿no? Es decir, aunque podían haber quedado afectados por la radiación, los efectos beneficiosos han sido más. Esto es lo que pasó en Chernóbil, en esa zona de exclusión donde solo está la naturaleza, hay lobos, hay jabalíes, hay muchas especies que normalmente ya no podrían estar. O sea que vamos a intentar pensar que en el futuro se podrán solventar estos problemas, que se sigue trabajando, que va a ser muy caro y muy incómodo, pero que una vez se vaya retirando esos problemas de los materiales radiactivos y se van confinando, pues el paisaje, el entorno puede recuperarse, ¿no? Vamos a intentar pensar que eso fue así. Hay que recordar en cualquier caso que Fukushima supuso un mazazo importante a todos los planes de expansión nuclear, ¿no? Alemania cerró, digamos, todo su plan nuclear, haciendo que consuma más carbón, con lo cual no sé si la solución es del todo buena, pero lo mismo, hay varias moratorias en muchos países que aseguran que la energía nuclear, tal y como estaba pensada, tal como eran las centrales nucleares como la de Fukushima, pues no se vuelvan a hacer.
Bueno, de momento, Javier, nosotros a Fukushima no vamos.
No. Bueno, me quiero decir que Fukushima, Japón no es tan grande, y cuando uno va por Japón, pues si ha sido después de 2011, pues te has encontrado con un poquito de ese cesio 137, que es el que escapó por la atmósfera, ¿no? Lo que pasa es que en cantidades tan mínimas que no afectan a la naturaleza, ¿no? Hay algunas sustancias como el yodo que son muy radiactivas los primeros meses, y esto fue principalmente los primeros meses los que tenían más peligro. Muchas de esas especies radiactivas que se produjeron durante la fusión del núcleo son muy activas, pero precisamente por su alta actividad pierden su eficiencia pronto y se transforman en otras que son más a largo plazo. Los materiales a largo plazo, muy poquitos, pueden ser importantes en una escala global, incluso porque se ha visto que los materiales de Fukushima no solamente se quedaron cerca de Fukushima, sino que pasaron por todo Asia, de la misma forma que los materiales de Chernóbil realmente barrieron toda Europa y la la leche quedó contaminada, por ejemplo, en Polonia, en Alemania, en Austria o incluso en Italia.
Tremendo. Bueno, pues nos quedamos con esta efemérides, con este décimo aniversario de un triple desastre, decíamos, el peor accidente nuclear del siglo XXI. De momento no vamos a ir a Fukushima, nosotros nos quedamos en Amurrio y Javier, tú te quedas en Iruña.
Yo me quedo por el momento en Iruña escuchándoos, que afortunadamente Internet nos sale muy bien con estas cosas.
Funciona bien. Javier Armentia, un abrazo. Cuídate mucho.
Adiós.
Agur.